legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes 14 de mayo del año 2021. Ya se nos fue la mitad del mes de mayo. Aquí estoy yo como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana de lunes a viernes en vivo. De diferentes formas nos pueden ver en vivo, estamos simultáneamente por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales. También estamos a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y cumplimos hoy nuestra segunda semana que estamos en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Así que por todas esas plataformas me puedes ver en vivo y luego me puedes ver grabado, porque queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado en mi canal de YouTube. Así que a los que me están viendo a través de las redes sociales, denle share, compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. A los que nos están viendo a través de Cable TV, rieguen la voz. Usted no tiene ya que prender la computadora ni utilizar el celular para ver y escuchar el podcast de Aníbal. Si tienes Cable TV en tu casa, baja el canal 85 o baja el canal 285 y me puedes ver en vivo. También les invito a que me sigan en todas esas plataformas de redes sociales, no solamente para ver el podcast. Ahí comento durante el día a veces asuntos noticiosos y también hago algún tipo de comentario que no tiene nada que ver con noticias, pero que me gusta compartirlo con ustedes. A veces inclusive me meto a hablar un poquito de deporte. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy, pero hoy tengo también una invitada especial y a partir de las 8:30 de la mañana voy a estar conversando con la geriatra y periodista Mildred Rivera. Ustedes saben que es un tema recurrente en Puerto Rico, el crecimiento de la población de adultos mayores. Eso fue confirmado por el censo, los números del censo que se hicieron público recientemente y que los comentábamos desde la perspectiva económica con el economista Caraballo Cueto ayer. Nuestra población está bajando en términos del total de los que vivimos aquí en Puerto Rico, pero a la misma vez el porciento de los que son personas adultos mayores está en aumento. Eso plantea unos retos demográficos, de salud, de trabajo, de todo tipo de reto, y sobre eso, a partir de las 8:30, vamos a estar hablando con mayor profundidad con Mildred Rivera, geriatra y periodista, sobre este importante tema. Antes de pasar a discutir los temas del día, obviamente voy a empezar por la determinación que tomó el CDC de Estados Unidos de liberar el uso de las mascarillas a aquellos que estamos vacunados y la reacción del secretario de Salud aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre Luma. La Junta antidemocráticamente impuso el darle esos $750 millones de ustedes a Luma. Evidente las divisiones dentro del PNP por la candidatura de Ricardo Rosselló. El Senado aprueba un proyecto para ampliar la protección a la comunidad LGBTT. Eso es un buen paso en la ruta correcta y sigue en aumento el apoyo en el Congreso al proyecto de Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio-Cortez y Bob Menéndez para una asamblea de estatus aquí en Puerto Rico. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes, y a tono con ese tema de la asamblea de estatus, le invito a aquellos de ustedes que crean que ese es el mecanismo correcto para atender el tema del estatus de Puerto Rico, y aquellos de ustedes que quieran defender nuestra identidad puertorriqueña y aquellos de ustedes que quieran tener un instrumento para enfrentar el embeleco de este próximo domingo, del cual voy a estar hablando en la mañana de hoy, les invito a que se unan al Frente Puertorriqueñista, una organización política, pero no partidista, que agrupa personas de diferentes sectores de la sociedad y del espectro político puertorriqueño para creada precisamente para promover estos principios. Les invito a que entren en la página elfrentepr.com y se unan a este esfuerzo. Llevamos apenas una semana de abrir esto a la participación pública y esta semana nada más ya más de 500 personas se han unido al Frente Puertorriqueñista. A eso hay que sumarle los 100 que originalmente habían anunciado la formación de esta nueva entidad. Así que vamos por buen camino, pero queremos tu apoyo. Una vez te registres, eventualmente nos vamos a estar comunicando contigo, informándote, pasándote información, actividades, ya lo sabes. www.elfrentepr.com. Y vamos rapidito a los temas del día de hoy. En lo que fue un anuncio sorpresa, según la prensa norteamericana, ayer el CDC, que es la organización dentro del gobierno federal de los Estados Unidos, el gobierno federal, perdón, que más allá del Departamento de Salud, que le da seguimiento a todos estos temas de enfermedades contagiosas, como es el COVID-19 y la pandemia, ayer hizo un anuncio que fue sorpresivo para la prensa norteamericana, nadie lo esperaba, en la Casa Blanca, junto con el presidente Joe Biden, anunciando que desde la perspectiva salubrista, cada estado, cada ciudad puede hacer lo que entienda correcto. Se le estaba dando la recomendación a los que ya nos vacunamos, y me incluyo que me he vacunado, a que de ahora en adelante, cuando estemos en sitios inclusive cerrados, no tenemos que ponernos la mascarilla, que solamente se debe poner la mascarilla, aunque usted esté vacunado, cuando va a sitios cerrados, conglomerados o sitios de mucha conglomeración de personas. Ese anuncio del CDC tuvo como reacción a el secretario de Salud, quien rápido dijo que en el caso de Puerto Rico se va a insistir en el uso de la mascarilla, independientemente de si usted está vacunado o no está vacunado. Yo no tengo ningún problema con la recomendación del secretario de Salud de Puerto Rico. Yo creo que si vamos a pecar, en este momento debemos pecar por el lado de la preocupación. En Puerto Rico las hospitalizaciones siguen bajando. Los contagios están un poco, hoy estuvieron en 200 y pico, la verdad que no tengo los datos de hoy. Los contagios están bajando un poco, pero tampoco están a unos niveles que podamos decir que ya estamos al otro lado en términos de haber superado la pandemia. Las muertes están muy altas. Ayer hubo 17 personas fallecidas. Hoy se reportan 9. La información que llega de el sector hospitalario es que aunque hay menos personas hospitalizadas, sí hay un número muy alto todavía de personas en intensivo. Este tema de si usamos o no usamos la mascarilla, yo voy a cumplir con la directriz del secretario de Salud y tratar de ponerme la mascarilla la mayor parte del tiempo, a pesar de que estoy vacunado y que en gran medida casi todo en mi oficina, todo el mundo está vacunado, casi todo mi entorno se ha podido vacunar. Pero yo tengo que decir que le veo algo positivo a lo que hizo el CDC ayer. Por otro lado, hay un problema o una dificultad con esa directriz. ¿Qué es lo que le veo positivo, señoras y señores? Estamos en una etapa donde ahora los que no se están vacunando es porque no tienen mucho interés. No es porque estén boicoteando y estén en contra, es que no tienen mucho interés. Son jóvenes que, como dicen por ahí, les da lo mismo. Entonces, hay que crear incentivos para que se vacunen. Hay que llevar las vacunas a donde ellos están. Creo que escuché que el municipio de Carolina va a ir a vacunar al balneario, a la playa. Esa es la forma de hacerlo. Hay lugares en lugares en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, escuché ayer a Luis Herrero en su programa de radio diciendo que en un estado iban a hacer una lotería donde iban a regalar toda la semana $1,000,000 entre las personas que se hubieran vacunado. Hay que buscar formas para incentivar que te vacunes. ¿Y sabes qué? Una de las formas es decirte, si estás vacunado, no te tienes que poner la mascarilla. ¿Cuál es el otro lado de la ecuación? ¿Cómo ponemos en vigor eso? Porque cuando la gente está en la calle, cuando está en las oficinas, cuando alguien va a una oficina, uno no sabe si está vacunado o no. Así que, ¿cómo uno va a poner en vigor la directriz de la mascarilla? Si te vacunaste, no te la pones. Y si no te vacunaste, me dicen que es en Ohio. Dice Luis Herrero que es en Ohio que el gobernador ha establecido una lotería donde toda la semana se va a regalar $1,000,000, pero es solamente entre los que están vacunados. Mi mensaje, me parece que lo que ha hecho Estados Unidos quiere decir que Estados Unidos se siente que está empezando ya a superar la pandemia, que no estamos al otro lado. Por otro lado, creo que lo que está diciendo es, ¿tú quieres no usar la mascarilla? Pues vacúnate. ¿Cuál es lo que veo de debilidad en esto? ¿Cómo lo ponemos en vigor? Porque uno no anda por ahí con un sello en la frente que diga yo fui vacunado. Así que ahí tienes una complicación que habrá que atender oportunamente. Por aquí tenemos los números del COVID de hoy. Ahí lo tienen, 251 personas que dieron positivo a la prueba de COVID-19, 9 personas fallecidas. Así que obviamente vemos unos números bastante positivos. Yo creo que la tendencia se mantiene de que vamos a la baja, pero hay que tener todavía las debidas precauciones. Bueno, vamos rápido a los otros temas del momento. Ayer la Junta de Control Fiscal, nos pasaron 24 horas desde que la legislatura de Puerto Rico, unánimemente, con votos de todos los partidos, rechazara que se le asignaran 750 millones de dólares del presupuesto de lo que ustedes pagan en sus contribuciones a Luma, a la Autoridad de Energía Eléctrica, para entonces poder hacer el contrato de Luma. No pasaron 24 horas y la Junta de Control Fiscal se impuso. Hizo, como decimos por ahí, lo que le dio la gana. Eso ha tenido una reacción vehemente de Rafael Tatito Hernández, que yo creo que en gran medida, en gran medida, ha llevado la voz cantante en oposición, y la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres como presidente de la comisión que tiene jurisdicción sobre este tema. Tatito pues levantó la voz de protesta ante esa acción de la Junta de Control Fiscal. La realidad es, señoras y señores, 750 millones de dólares, luego de que unánimemente la Cámara de Representantes lo rechazó. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y para qué existe el gobernador de Puerto Rico y la legislatura de Puerto Rico en los tiempos de la Junta y de Promesa? Yo creo que la Junta debería ser hasta más honesta intelectualmente y no hacer estos shows de decir voy a consultar a los líderes legislativos. Esta es la evidencia más clara de lo antidemocrático que es esa Junta. Por eso me opuse a Promesa y fui a cabildear junto con el fenecido amigo Rafael Hernández Colón para que el Congreso no aprobara Promesa por los poderes que le da a esa Junta. Esto es una burla. Esta es la mejor evidencia del carácter antidemocrático de la Junta de Control Fiscal. Y la realidad es que yo creo que si las cosas son así, pues mira que la Junta sea honesta. ¿Para qué se va a llamar a dialogar? Usted llama a dialogar cuando usted está dispuesto a negociar algo. Pero ¿saben cuándo es que la gente está dispuesta a negociar algo? Cuando no tiene el poder absoluto. Precisamente por eso se creó este sistema de separación de poderes. Y la Junta, como yo he dicho anteriormente, y por eso creo que, aunque ningún tribunal lo diga, creo que es inconstitucional. La Junta no tiene ningún check and balance, ningún peso y contrapeso, no hay ninguna separación de poderes. En Puerto Rico se hace lo que le dé la gana a la Junta y nadie aparentemente la puede detener. Obviamente esto va a terminar en los tribunales, pero tristemente lo tengo que decir que el récord de la jueza Taylor Swain ha sido de favorecer a la Junta en prácticamente todo. Así que en cualquier cosa que tenga que ver con presupuesto, yo creo que la Junta debe ser bien sincera. Decir, saben que nosotros ni vamos a reunirnos con el gobernador, ni vamos a reunirnos con la legislatura. Nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque esa es la verdad. Mientras, estamos a 2 semanas de que Luma entre a operar en Puerto Rico y lo que existe es una gran incertidumbre o preocupación. Esa es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, de la periodista Joan Isabel González. La primera oración de esa historia, que está en las páginas 4 y 5 del Nuevo Día, lo dice todo. Confusión, algo de optimismo y mucha preocupación. Con esas palabras puede definirse el ánimo que persiste entre diversos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también entre líderes del sector privado en torno al proceso para transferir la mayor parte de las operaciones de esa corporación pública a Luma Energy. No son los empleados nada más, es el sector privado. Estamos a 2 semanas. Nadie sabe exactamente si Luma tiene todos los empleados que necesita tener para operar de forma efectiva y eficiente el sistema eléctrico, más allá de todo, de los 750 millones y de todo lo demás. Pero la Junta de Control Fiscal dijo, esto se acabó, aquí se va a hacer lo que nosotros nos dé la gana. Y tengo que decir que vemos, y es algo que lo voy a tocar ahora en el tema puramente político, un vacío de liderato del gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador Pedro Pierluisi, que yo sepa, no ha dicho nada sobre este tema de los 750 millones de dólares. Ninguno de los legisladores del PNP votó a favor. El gobernador Pierluisi se fue para Washington. No estamos claros cuáles son las reuniones que tiene. Ayer lo vi, digo, sí, salió una foto de él en las escalinatas del Congreso hablando con el congresista Richie Torres. Mire, en la época moderna lo pudo haber hecho por teléfono, por Zoom. No estoy claro para qué se fue para Washington. Pero hemos visto en este tema de Luma una falta de liderato de Pierluisi, que inclusive llevó a que todos los legisladores de su partido en la Cámara de Representantes votaran en contra de los 750 millones para Luma, pero ya la Junta se los dio por encima de lo que decidieron los legisladores que ustedes y yo votamos por ellos y escogimos para que defendieran los intereses del pueblo de Puerto Rico en la legislatura. Y vamos a lo que va a ser el tema principal de hoy y definitivamente el tema del fin de semana y definitivamente el tema del próximo lunes. Ayer cuando estábamos en el podcast, pues se hizo oficial lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, que el exgobernador Ricardo Rosselló anunció oficialmente que estaba disponible como candidato por nominación directa por write-in para la votación, el embeleco de este próximo domingo, para escoger unos cabilderos de la estadidad que se supo que se van a financiar esa elección con fondos públicos y que después se supone que estos señores operen con fondos públicos. Lo he dicho, lo repito, lo dije esta semana cuando temprano me di cuenta que lo de Ricardo Rosselló venía en serio. Lo que mal comienza, mal termina. Este evento de este próximo domingo, que fue legislado en diciembre del año pasado por la legislatura que ya había sido derrotada por el pueblo, este evento era una jaibería del PNP. Como fue una jaibería el plebiscito de 1998 y le contestamos con ninguna de las anteriores. Como ha sido una jaibería todos los procesos de estatus que el PNP ha impuesto cuando está en el gobierno. Esto fue una jaibería. Y Ricardo Rosselló hizo una jaibería personal de él y le ha virado la tortilla. Y ya este evento del próximo domingo no es sobre la estadidad. Este evento del próximo domingo es un referéndum a lo interno del PNP, porque esto parece una primaria. Si alguien tenía dudas de que esto es un embeleco, es que aquí a nadie le importa este tema que no sea a los propios PNP. Es más, ni tan siquiera al pueblo estadista, porque los estadistas son más que el PNP. Y esto se convirtió en un evento sobre Ricardo Rosselló y un evento que solamente le importa al hardcore, a la base dura del Partido Nuevo Progresista. Periódico El Nuevo Día tiene hoy esta historia que voy a citar porque me parece que es importante. No es importante, digo yo, el titular porque eso lo sabíamos. Fisuras al interior de La Palma. La disponibilidad de Rosselló Nevares para ser cabildero pro estadidad deja al descubierto las divisiones que se apoderó de la colectividad en el verano del 2019 y es una nota de Gloria Ruiz Cuilan. Evidentemente, ayer los líderes del PNP empezaron a recoger vela. Todos empezaron a Jennifer González, que el día antes había prácticamente dicho que había que votar solamente por los que estaban en la papeleta, que Cucusa Hernández salió diciendo que no mandáramos a Washington a alguien entorpecer los trabajos de Jennifer, refiriéndose a Ricardo Rosselló, pues Jennifer ayer hizo unas expresiones de que todas las manos que quieran ayudar por la estadidad están bienvenidas. El gobernador hizo unas expresiones, Pierluisi, diciendo que los mejores candidatos son los que están en la papeleta, pero que él va a respetar lo que diga el pueblo estadista cuando vote este próximo domingo. No hay la más mínima duda que no se atrevieron a enfrentarse a Ricardo Rosselló. Demostraron, yo tengo que decirlo, demostraron miedo de enfrentarse a Ricardo Rosselló. Y esto pone en evidencia la debilidad del liderato actual del PNP, no solamente de Pedro Pierluisi, de todo el liderato. Y ahí sí voy a leer los últimos párrafos en esta historia de Gloria Ruiz Cuilan, que me parece que es lo que más aporta en este momento a la discusión. Dice, tiene un subtítulo, Molestia con Pierluisi. Las expresiones de Rosselló Nevares crearon suspicacia en el seno del PNP. 5 fuentes consultadas dijeron al Nuevo Día por separado que las expresiones del ex gobernador le restaron liderato a Pierluisi y que su silencio e inacción esta semana ante el inminente anuncio de Rosselló Nevares causó molestia en el PNP. Este medio confirmó que Pierluisi, quien emitió su voto adelantado, pues el domingo continuará en la capital federal, llamó a los alcaldes del PNP para dejarles saber quiénes eran los favoritos para ir a cabildear a Washington D.C. por la estadidad. Dos alcaldes dijeron, bajo anonimato, que el líder nuevo progresista mencionó, entre otros, a Zoraida Buxó, María Mayita Meléndez y Víctor Pérez. Las fuentes contaron que tras la elección de Pierluisi en noviembre, se había acordado con la pasada legislatura la aprobación de la ley 165-2020 que le permitiría realizar una consulta de estatus fijando la fecha y los pormenores mediante orden ejecutiva. Pero al unísono se aprobó no solo ese estatus, sino la medida que creó la ley 167-2020 que viabiliza la elección de los cabilderos. Cita textual de una de las fuentes. Se tenía así dos herramientas para trabajar con el estatus sabiendo que no íbamos a ser mayoría en la legislatura. Cierra la cita y comentario mío. Ahí está la jaibería. Ahí está la jaibería. Hicieron esto para burlarse del pueblo de Puerto Rico que había escogido una legislatura diversa, no controlada por el PNP. Sigo la nota del periódico El Nuevo Día. Se comenzó a trabajar con la elección de los cabilderos y había planes para que Pierluisi anunciara una plancha de candidatos, pero nunca se concretó, lo que dio paso a que cualquier persona presentara su aspiración. Cita textual, el equipo de Rosselló, que es uno bien montado, se preparó. Llevan tiempo preparándose y Pierluisi no los detuvo. Así que termina lo que estoy citando de la historia de Gloria Ruiz Quilan sobre la fisura al interior de La Palma. Añado yo que para mí, analizando desde el punto de vista de la realidad política, me parece increíble que Pedro Pierluisi no va a estar en Puerto Rico el domingo. No hay excusa válida para no estar aquí el domingo. Como cuestión de hecho, lo que ha hecho es le ha dejado el campo abierto totalmente a Ricardo Rosselló para desde allá, desde Virginia, controlar todos los eventos noticiosos del próximo domingo. Inclusive puede ser una elección controversial porque los votos writing no es fácil contarlo. Así que, de verdad, esto crea una crisis a lo interno del PNP. Aquí está la historia del periódico Primera Hora. PNP deja en manos de los electores el regreso de Rosselló. Lo que les dije a ustedes, la realidad es que se han sometido el liderato del PNP a los deseos de Ricardo Rosselló. ¿Qué tenemos que estar pendiente para el próximo domingo? Pues primero, ¿cuánta gente va a votar? Hay que estar pendiente, si usted ve números raros, hay que estar pendiente a el vaciado de lista. Yo creo que esos candidatos que se nominaron, la mayoría de ellos ni van a tener ni funcionarios de colegio. Son candidatos desconocidos, no tienen ningún impacto ni en Puerto Rico ni a nivel de Estados Unidos, de la capital federal. Obviamente, hay que estar pendiente a la votación writing. No se sabe si ese mismo día vamos a saber quién ganó y quién no ganó. Pero vamos a partir de la premisa que Ricky Rosselló va a ganar, que es lo que yo creo que va a pasar, que va a salir electo. Esto le va a hacer un daño más allá de la división interna dentro del PNP, al movimiento estadista, le va a hacer un daño terrible. Desde mi perspectiva, la elección de Ricky Rosselló nos va a servir a los que nos oponemos a la estadidad, nos va a servir para llevar el mensaje claro. Aquí no hay ningún mandato a favor de la estadidad. La elección de Ricky Rosselló va a ser la evidencia de que de verdad la mayoría del pueblo no es estadista. Porque en Washington saben que la inmensa mayoría de este país repudió y repudia a Ricardo Rosselló. Entonces allá en Washington van a decir, bueno, pues si salió electo, quiere decir que salió electo en un evento donde no votó la mayoría del país. Exacto. Y esta es la consecuencia de la jaibería. Si el domingo hubieran hecho un evento de estatus, yo no creo que hacía falta otro evento de estatus ahora, pero si hubieran hecho un evento de estatus en el cual todos los puertorriqueños pudiésemos ir a votar, Ricky Rosselló no salía, porque la mayoría del pueblo no va a votar por él. Pero como hicieron un evento que es una jaibería para que solamente voten los de ellos, pues ahí van a pagar las consecuencias. Y si alguien tiene duda de lo que se piensa en Washington sobre Ricardo Rosselló, creo que vean esto. Este es un tweet de el entonces candidato Joe Biden, hoy presidente de los Estados Unidos. Governor Ricardo Rosselló's comments are shameful. Hateful language should be given no safe harbor, regardless of political title. The people of Puerto Rico will be heard, and they will decide who leads their government. Esa es la persona que va a ir a representar al movimiento estadista por decisión de la jaibería del Partido Nuevo Progresista en Washington. Ese es Joe Biden. Ni hablarle de en el Congreso. Los aliados más importantes que le quedaban al movimiento estadista, le quedaban, eran los demócratas. Y sí, es cierto que Ricardo Rosselló es demócrata, pero ¿saben qué? Es cierto que los demócratas en el Congreso saben lo que piensa la mayoría del pueblo de Puerto Rico sobre Ricardo Rosselló. Pero esa es la creación de ellos. Esa fue la decisión de ellos. Lo que mal comienza, mal termina. Y para añadirle, a 48 horas de esa votación, la Junta de Control Fiscal, que como le dije ahorita, aprueba lo que le dé la gana en el presupuesto, ya dijo que no hay chavo para pagarle los sueldos y las oficinas a esos cabilderos. Ya escuché ahorita a Melinda Romero en una entrevista con Penchi en Radio Isla diciendo, bueno, pues si no hay sueldo, yo no voy a poder trabajar. 174 mil pesos le quieren pagar a esos 6 fulanos. Más oficina. Y el gobierno de Pedro Pierluisi quiere destinar más de $1,000,000 todos los años por 4 años para estos cabilderos y la Junta de Control Fiscal en el presupuesto que está lista para aprobar. Le dijo no, Nina. Así que van a hacer el ridículo el domingo. Va a ir a votar poca gente. Va a ganar Ricardo Rosselló. Se va a debilitar el liderato de Pierluisi y de Jennifer González. Y encima de eso, después van a tener otro problema, porque la Junta, a menos que aquí estemos otra vez en el pitcher y catcher, después la Junta se invente alguna teoría, como acaban de hacer hace unas semanas atrás, para permitir que se gastaran $2,000,000 en este embeleco, y digan, bueno, pues que pongan los chavos. Pero al día de hoy, no hay dinero para este embeleco. Y finalmente, anoche, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le echó para atrás a otra jaibería de Edwin Mundo y el PNP, que querían, bajo unos tecnicismos, reducir la cantidad de personas estadísticamente que podían votar el próximo domingo, para después decir que el porcentaje de votación fue mayor. El comisionado electoral del PPD y otros comisionados electorales de todos los demás partidos levantaron la voz de protesta, y ayer, anoche, esto no está en los periódicos, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones revocó la decisión interna y se va a utilizar el mismo número en términos de la cantidad de personas que pueden votar que se usó para las elecciones pasadas. Así que veremos de aquí al domingo qué sucede. Todo tiende a indicar que Ricardo Rosselló, el embeleco del próximo domingo, le abrió las puertas para regresar al liderato del PNP, no del país. Lo dije ayer y lo repito. Mucha gente está indignada con la posibilidad de que Ricardo Rosselló llegue y piensan que es una vergüenza para Puerto Rico. Yo creo que nos va a hacer un daño en la capital federal, pero que al final del camino nos corresponde a nosotros, y creo que esta es una buena razón para que usted se una al Frente Puertorriqueñista para poder llevar este mensaje, www.elfrentepr.com, nos va a corresponder a nosotros, los que defendemos las fuerzas puertorriqueñistas, los que nos oponemos a la estadidad, evidenciar que eso no es una vergüenza del pueblo puertorriqueño, que es una vergüenza del PNP y del movimiento estadista, que actúa a base de jaibería. Bueno, ya son las 8:31. No veo que Mildred se me ha conectado, así que voy aquí rápidamente déjenme aquí darle seguimiento. Espérate, que parece que hay problema. Déjenme aquí avisar. Voy a tocar rápidamente unos temas, a ver si consigo a Mildred Rivera, que no ha entrado todavía, y son las 8:30 de la mañana. Rapidito, dos temas que quiero tocar con ustedes. Ayer, y no está en los periódicos, en las ediciones impresas, el Senado aprobó con amplio margen un proyecto que amplía la protección en el sector público y en el sector privado a la comunidad LGBT. Esto es una medida de avanzada. Esto es una medida que amplía aquel proyecto que se aprobó en el cuatrenio de Alejandro García Padilla y de Eduardo Batia como presidente, aquel famoso proyecto del 238 del entonces senador Ramón Luis Nieves, que estableció unas protecciones para esa comunidad en aquel momento. Lo enmendaron en la Cámara de Representantes para quitarle unas protecciones y ahora se está en el Senado, se aprobó ayer, para reincorporar esas protecciones a la comunidad LGBT. Es una enmienda, es un proyecto que enmienda varias leyes, leyes laborales y otro tipo de leyes, para prohibir el discrimen contra esta comunidad en diferentes sectores de nuestra sociedad. La comunidad LGBT celebró esa aprobación, fue aprobado con una votación amplísima a favor. Solamente hubo, inclusive, los legisladores del Partido Popular votaron a favor, los legisladores de Victoria Ciudadana votaron a favor, la legisladora del PIB votó a favor y varios legisladores del PNP. Solamente 4 votos en contra. Obviamente, Tomás Rivera Chat también votó en contra, del PNP Gregorio Matías, también votó en contra del PNP Keren Riquelme y votó en contra del Proyecto Dignidad, como era de esperarse, Joan Rodríguez Bebe. Un paso en la dirección correcta y, a mi entender, una señal que me da esperanza de que es posible que se tengan los votos para prontamente aprobar el proyecto que prohíbe las terapias de conversión. Y finalmente, antes de irme a la pausa y hacer las gestiones para ver si consigo a Mildred y poder conversar sobre el tema de la población de mayor edad, sigue en aumento los apoyos a el proyecto de asamblea de estatus presentado en el Congreso de los Estados Unidos por Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez, entre otras personas. Ahora se suma la senadora Amy Klobuchar. Muchos de ustedes, y no hay razón para entender, para por qué saber su nombre, pero Amy Klobuchar es una senadora demócrata que fue precandidata a presidenta de los Estados Unidos, visitó a Puerto Rico como parte de ese esfuerzo, y con este apoyo de Amy Klobuchar al proyecto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Bob Menéndez en el Senado, señoras y señores, todos los senadores demócratas que fueron precandidatos a presidente, todos están endosando el proyecto de Bob Menéndez. Ya con esto andamos por 10 coauspiciadores de ese proyecto, incluyendo 2 republicanos. Y esto, como les dije, evidencia que hay amplio apoyo en los diferentes sectores de la sociedad norteamericana. Y particularmente en la clase política de los Estados Unidos y particularmente en el Partido Demócrata al proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus de Nidia Velázquez, lo que aprovecho para nuevamente invitarle a que se unan al Frente Puertorriqueñista, que uno de sus objetivos es precisamente defender el proyecto de Asamblea de Estatus allá en el Congreso. Lo puedes hacer entrando a la página www.elfrentepr.com. Bueno, son las 8:35 de la mañana. Me voy a una pausa y luego de la pausa deje ver si logro comunicación con la periodista y geriatra Mildred Rivera para profundizar en ese tema. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana y luego de resolver unos problemas tecnológicos, aquí tengo a la periodista geriatra Mildred Rivera para hablar un poco del tema que les anticipé al inicio de la transmisión sobre, pues, empezando por los datos del censo que demuestran, por un lado, una baja en la población en Puerto Rico, pero por otro lado, un aumento proporcional de la población de mayor edad y lo que eso significa, los retos que significa. Pero primero que nada, bienvenida Mildred aquí al podcast de Aníbal. Un placer saludarte virtualmente.
Buenos días, Mildred, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Mildred y yo nos conocemos de vidas anteriores, cuando yo era puramente un político y ella era puramente periodista. Ambos no nos podemos quitar esos sombreros, ella sigue siendo periodista, pero se ha concentrado en esta etapa como geriatra y ha trabajado en estos temas y en este momento es la decana de Desarrollo Institucional de la Universidad Central del Caribe y pues todavía sigue publicando en el periódico El Nuevo Día, creo que es los domingos que publica, ¿verdad?
Temas los domingos, sí.
Sí, con la población de adultos mayores. La primera pregunta es esa misma, un open-ended question, o sea, ¿qué dicen los datos más recientes del censo? ¿O qué confirma? Porque ya sabíamos, claro, ya sabíamos dos cosas, que nuestra población iba en picada y que el porciento de la población de adultos mayores iba en aumento. Pero ya más allá de que es la hipótesis, ya lo tenemos confirmado. ¿Qué dicen los números del censo en términos de este sector de la población puertorriqueña?
Bueno, pues nada, buenos días a todos, ¿verdad? Gracias por invitarme. Aclaro que no soy geriatra, sino gerontóloga, ¿verdad? Que es la parte social del envejecimiento, la geriatría, okay, es la parte clínica. No vayan a matarme los geriatras por ahí.
Debidamente corregido, los que están leyendo ahí lo que escribimos, pues es mala nuestra. Después ahorita me explicas un poquito la diferencia entre uno y el otro, pero vamos a la pregunta.
Perfecto. Pues mira, déjame darte un panorama más o menos de lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Primero, antes de que nos dieran los resultados del censo 2020, en el 2019, la encuesta de comunidad de Puerto Rico dijo que personas de 60 años o más eran 892,571. O sea, casi 1,000,000 de personas. De ese número, el 56.2% son mujeres. El 40% del total vive solo, es importante.
O sea, de esos 892,000, como 400,000 viven solo.
Exacto. El 65% no está casado No dicen las estadísticas si viven algunos, ¿verdad?, sin casarse, pero sí dice entre ese 65 estas personas nunca se han casado, personas separadas y personas viudas. Así que un 65% está en ese estatus marital. Hay un 44% de esos 892 mil que tienen impedimentos o diversidad funcional. El, casi el 80%, un 79.3%, cogen el seguro social y sabemos que en su mayoría dependen de ese ingreso únicamente. Y entonces, bajo el nivel de pobreza, la encuesta tiene tres niveles. Dice, bajo el nivel de pobreza, menos del 100% del nivel de pobreza es el 40%. Del 100% al 149% del nivel de pobreza hay un 19% y de 150% del nivel de pobreza o más hay un 40.9%. Así que casi todos están bajo el nivel de pobreza, ¿verdad? Ese es el conjunto que tenemos actualmente. En el mes pasado, hace como 3 semanas, nos dijeron que la población para abril del año pasado había bajado 11.8%. Y entonces las proyecciones que las tuve con la demógrafa Judy Rodríguez es que cuando esos números, ese 11% se desglose como en septiembre, que creo que nos dan el detalle, vamos a tener cerca del 28% de nuestra población de personas de 60 años o más, que son 918 mil más o menos. Así que vamos a tener menos gente, pero más de esa gente va a tener 60 años o más. Y eso nos plantea.
Y podemos predecir que estos números que tú nos diste en términos del 2019, en términos de la relación, la cuestión demográfica socioeconómica de esa población, no van a haber cambiado en un año.
Exacto.
Tristemente, quizás empeoraron por la pandemia.
Exactamente. Wow, eso coincide, déjame decirte, el aumento que vamos a seguir viendo coincide, o sea, nosotros no estamos solos en el mundo, ¿verdad? Esto coincide con lo que está pasando a nivel mundial. De hecho, la Organización de Naciones Unidas declaró este decenio del 21 al 30 como la década del envejecimiento saludable. Y cuando ellos hablan de cuál es la situación, ellos estiman que el crecimiento de la población de personas de 60 años o más está súper acelerado, principalmente en países en desarrollo, o sea, que son los países que menos chavos tienen, ¿verdad? O que menos recursos en términos generales tienen. Y entonces ellos dicen que esos mil millones de personas que tienen 60 años o más, ahora mismo, va a subir a 1.400 millones en el 2030. Y que en el 2050 van a ser 2.100 millones de personas.
Por eso, sin ser experto en el tema, esa parte de lo que me dices no me sorprende, pero hay algo que creo que en el caso de Puerto Rico lo hace más grave. Me explico. No me sorprende, pues, porque al aumentarse la expectativa de vida, pues, por los adelantos científicos, pues, cada vez, pues, vivimos más, por ende, pues, los números. En segundo lugar, por lo menos lo que tiene que ver con la sociedad, no sé si llamarle de occidente o norteamericana, los baby boomers, incluido este que está aquí, que yo soy de los últimos días de los baby boomers. Exacto. Pues los baby boomers era precisamente eso, una explosión poblacional que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues eso, los baby boomers, estamos llegando. Yo tengo 59, yo ya mismo entro en tu estadística. Pues estamos llegando a esa edad. Lo que pasa, son términos por lo menos de Estados Unidos y este lado del mundo. Ahora, lo que creo que lo hace más grave en el caso de Puerto Rico es que presumo que en esos sitios que tú mencionas en el mundo, la tasa de natalidad se mantiene más o menos saludable y en el caso nuestro, la tasa de natalidad prácticamente ha colapsado. En otras palabras, que estamos teniendo personas que están llegando a 60 años o más, pero no estamos teniendo una nueva generación desde el punto de vista productivo e inclusive de producir para, de alguna forma, mantener y apoyar a esa sociedad. Ok. Esos números, desde el punto, fíjate, yo tenía la pregunta de la situación socioeconómica de esa población, creo que ya las has cubierto. A riesgo de generalizar, podemos decir que un número significativo, si no la mayoría, viven solos, son pobres, son mujeres y tienen limitaciones físicas o discapacidades mentales. ¡Wow! O sea que.
Entonces, y depende del seguro social, que es un ingreso fijo, y ya sabemos que muchas veces pues, es bien bajito.
Ni vamos a mencionar aquí, aunque si quieres lo puedes mencionar, el efecto que tendría reducciones en las pensiones si finalmente se dan al porciento que son pensionados del gobierno de Puerto Rico, que con los números que tú das debe ser un porciento bastante importante en términos del impacto de esa población. Ok, ¿qué nos plantea eso? ¿Qué reto nos plantea en Puerto Rico? ¿Y qué políticas públicas están en lugar para atender esta realidad y cuáles deberíamos empezar a considerar rápidamente?
Mira, nosotros tenemos que primero reconocer que Puerto Rico es un país viejo, ¿verdad? En términos de su demografía. Así que si tú tienes una gran parte de tu población que es mayor de 60 y que sabes que eso va a seguir aumentando, tú no podemos seguir viviendo como vivimos ahora, pensando en los jóvenes, pensando en las, con solo un ejemplo, pensando en las casas de dos pisos, con escalera, ¿verdad? A veces estas casas enormes que tú dices, bueno, pero para una persona sola o una persona o dos personas, pues es mucho. No podemos seguir construyendo de la manera desparramada que estamos construyendo, que la gente si no tiene un vehículo no hace nada y no llega a ningún sitio, ¿verdad? Hay que tratar de volver a mirar esas ciudades, esos centros urbanos, repoblarlos, poner ahí servicios accesibles. Así que hay que mirarlo todo. Hay unas cosas que en AARP este año están enfatizando, que es el edadismo. Pues mira, aunque a veces suena un poquito teórico.
¿El qué?
Edadismo, que es el discrimen contra las personas por razón de su edad. Y eso es una visión que hay que cambiar porque mucha gente tiene discrimen no solo en el aspecto laboral, sino en la vida diaria, ¿verdad? Y pensamos que esos viejos ya no sirven para nada o no le puedo dar trabajo porque es que, bendito, ese señor o esa señora pues
yo, tiene muchos achaques. Yo tenía en mis notas precisamente que ahora que se considera que es una edad productiva y simplemente te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos tuvo un presidente por 4 años de 70 y pico y ahora tiene otro de 70 y pico. Exacto. Pero, o sea, lo que quiere decir que la sociedad norteamericana decidió que eran productivos. Pero desde el punto de vista de los expertos como tú, ¿hasta qué edad consideramos que una persona es productiva? Obviamente puede tener unas condiciones de salud o lo que sea. ¿Cómo eso ha ido cambiando y cómo eso choca con los prejuicios que mantiene la sociedad?
Yo creo que parte del asunto es que en Puerto Rico la ley, la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, que es la 121, empieza a los 60 años. Así que ya desde el punto legal, jurídico, vemos a una persona de 60 años como, y sabemos todos que personas de 60 años, ¿verdad? Están mejor que yo, están súper bien productivos, gente con negocios, gente que
suave,
no se va a retirar.
Suave, que te dije que yo llego el año que viene.
Por eso, gente productiva, gente haciendo muchas cosas, esa ya no es la edad de retiro, ¿verdad? Mucha gente se retira y o porque quiere hacer cosas nuevas o porque no le dan los chavos, tiene que volver a trabajar, ¿verdad? Y eso se está dando hace años.
Inclusive nosotros tuvimos por, como política pública por muchos años, ir bajando las edades de retiro, cuando otros lugares del mundo lo que fueron haciendo era las iban subiendo. Obviamente después cuando el sistema de retiro entró en crisis empezamos a revertir eso. Pero exacto, para nosotros la política de avanzada era decir que te podías retirar a los 50 años. Y eso pues en cierta medida lo que ha abonado es un poco a eso que tú dices de esa visión de que si ya eres de mayor edad no puedes trabajar y no puedes producir.
Y parte de eso que hay que romper también, Aníbal, es que lo que pasa es que hay que utilizar un término para tratar de cobijar a todo el mundo. Pero cuando uno habla de adultos mayores, pues cuando yo digo adultos mayores, yo te incluyo a ti, el año que viene te voy a incluir a ti y voy a incluir a tus tíos, a la otra generación. Pero no todo el mundo es igual. Aunque voy a decir que todos son adultos mayores, tú tienes 60 y el otro tiene 89, ¿verdad? Así que hay que saber que ese grupo no es homogéneo, ¿verdad? Y hay que establecer políticas públicas para cada etapa, ¿verdad? Hay personas como tú el año que viene, que siguen trabajando, que tienen sus hijos universitarios o que están comenzando a trabajar, así que tienen, quizás no tienen nietos todavía, van a seguir, quizás montan otro negocio, quizás vuelven a la universidad, hacen ejercicio, están súper bien, no tienen incapacidades. Así que para gente como tú o como vas a ser tú el año que viene, pues las necesidades son distintas a una persona de 75, 80 años que está en su casa, que no tiene transportación ni privada ni pública, que sabemos que no tenemos un servicio de transportación pública adecuado, ni tiene los recursos porque a lo mejor lo que tiene es el seguro social, que a lo mejor tiene 5 condiciones de salud y la mitad del seguro social se le va en pagar los medicamentos, ¿verdad? Que 5 años más tarde va a necesitar ayuda para estar en su casa y hacer las actividades principales y no tiene con qué pagar a esa persona. Porque los cuidadores formales, cuando hay que pagarles, pues son caros. O si te vas a un home, pues tienes que pagar de $1,500 en adelante al mes. Y no todo el mundo tiene ese dinero, ¿verdad? Así que es una cadena, pero hay que comenzar pensando que los de 60 a 65 no son iguales y tienen necesidades distintas. Aquí hubo, o tenemos todavía, una ley que pretendía mirar el reto demográfico, se llama la ley, que pretendía hacer eso. ¿Qué es lo que tengo en el país? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Y qué políticas públicas yo tengo que establecer? De eso hace, yo no sé, casi 10 años. Y no pasó nada. Eso residió en la Junta de Planificación. La Junta de Planificación hizo unos estudios, algunos de ellos con datos que en aquel momento ya eran viejos, y ahí se quedó. Y había un comité, pero no pasó nada.
Ok, que vamos primero, que tú estás ahora en la academia. ¿Qué está haciendo la academia para ayudarnos a entender los retos de esa población? Y después entonces volver a la pregunta que te hice anteriormente. ¿Qué debería hacer el gobierno y los otros sectores de la sociedad? Porque también el sector privado, sí. O sea, hay todo, o sea, esto no es tampoco solamente está en manos del gobierno. Inclusive me llamaste la atención porque cada vez que yo oigo de que hay que repoblar los centros urbanos, lo veo desde la perspectiva económica y urbana. Nunca lo había visto desde la perspectiva que tú lo estás trayendo. Ese es el mejor lugar para que los adultos mayores puedan vivir, porque probablemente van a estar a unas distancias bien cercanas de todas sus necesidades, porque en teoría en el casco urbano hay comercio, hay oficinas de médicos, hay de todo. Exacto. Esa es la teoría de un buen centro urbano. Pero volvamos, ¿qué se está haciendo desde la academia y qué debería hacer el gobierno y otros sectores de la sociedad puertorriqueña ante este reto?
Mira, donde yo trabajo, en la Universidad Central del Caribe, voy a comenzar por ahí. Nosotros tenemos una escuela formamos profesionales de la salud, nos especializamos en eso, tenemos una escuela de medicina, un programa de quiropráctica, imágenes médicas, etcétera. Hacemos varias cosas, ¿verdad? En el currículo de medicina se le enseña sensibilidad y se hablan de las necesidades de esta población. Obviamente nosotros formamos médicos que luego serán médicos generalistas o especialistas y ya elegirán si quieren llegar a ser geriatras o si algunas de las especialidades como medicina interna que atiende a un montón de gente adulta mayor, pues se van por ahí. Bueno, pero por lo menos en lo básico se le expone a diferentes poblaciones, incluyendo la de adultos mayores. Nosotros tenemos un programa que lo tenemos con subvención de MCS Foundation, que es para capacitar cuidadores informales, que son mi esposo, que me cuida a mí, o mi hija, que me cuida a mí, porque esos no les pagan, nadie les requiere una capacitación. Y muchas veces es como cuando tú tienes un bebé, nadie te dio un libro de instrucciones, ¿verdad? Cuando tu mamá o tu papá necesitan que tú los cuides, tú no sabes exactamente cómo. Y hay muchas condiciones. Hay gente que a lo mejor lo que necesita es que tú los lleves al supermercado y a plaza, etcétera. Pero hay personas que necesitan que tú les des la comida, los bañes, ¿verdad? Se quedan postrados en cama, etcétera. Así que nosotros capacitamos cuidadores para que tengan una mejor calidad de vida ellos, para evitar el maltrato y la negligencia, y para que la persona a quien cuidan pues tenga una mejor calidad de vida. Y en este momento, en la universidad tenemos un centro de vacunación que vacunamos a toda la comunidad, pero comenzamos con profesionales de la salud y con adultos mayores. Así que hemos estado todo este tiempo desde diciembre vacunando personas, y no solo nos ayuda porque, ¿verdad?, estamos cuidando a esa población de adultos mayores, sino que nuestros estudiantes tienen este entrenamiento de que tienen que recibir a estas personas, un médico, una persona que se esté entrenando para médico, los recibe, les explica, les educa sobre la vacuna, les entra en la computadora todo su consentimiento informado y toda su información básica, los vacunan y los tienen luego en un sitio de observación por 15 minutos o 20, o media hora. ¿Qué sucede? Ese estudiante de medicina, que luego va a ser solo médico, ahora tiene un entrenamiento de sensibilidad por ese paciente. ¿Qué diferente hay a este profesional que era de 40 años o 50, a este señor de 80 años, ahora que vamos a vacunar a los de 12? Esas poblaciones, ellos pueden ver la diferencia, la necesidad de esa diferencia en el trato. Así que eso también es parte del adiestramiento que tienen los estudiantes en la universidad. En la Universidad de Puerto Rico está en la Escuela de Salud Pública el programa de gerontología, que gerontología es el profesional que se encarga del aspecto social del envejecimiento. Es el profesional. ¿Y el geriatra? Y el geriatra es el médico que se especializa en geriatría. Geriatra es un médico. Exacto. Esa es una especialidad de la medicina, exactamente. Así que en la universidad se forma profesionales para que trabajen con esta población, obviamente, además de los geriatras, ¿verdad?, que se forman en los programas de residencia. Mira, bueno, rápido, al final todos los médicos van a tener que trabajar con esta población, ¿verdad? Porque
tú sabes que estamos simultáneamente por varias plataformas, estamos en Cable TV, pero estamos por Facebook y me escriben, salud, Celinés Serrano, salud, ¿dónde puedo conseguir información para la información de cuidadores informales y si existe alguna información que tenga donde se puede contratar cuidadores para adultos mayores? Rápido, la gente salió.
Sí, bueno, para el por lo menos lo que nosotros vamos a hacer de los cuidadores informales, debido a la pandemia, eso era presencial, lo vamos a hacer de manera virtual y va a ser a través de la página de Facebook de la Universidad Central del Caribe, que la consiguen así, Universidad Central del Caribe, o @UCCaribe, y ahí vamos a estar, vamos a comenzar probablemente en junio. Van a ser 15 conferencias de distintos temas dirigidos a cuidadores. Con relación a dónde contratar cuidadores, no hay ningún depósito de información, ¿verdad? Lamentablemente. Aquí hay los hogares de cuidado prolongado y los cuidadores los buscan la familia. Eso no, lamentablemente no hay un lugar donde uno pueda.
Aquí hubo una época que se trató de establecer este programa de amas de llaves, que se le llamaba, que era un poco más o menos lo mismo. ¿Qué ha pasado con eso?
Los programas de amas de llaves se trabajan a través de los municipios. Lo que ha pasado es que los fondos han sido menos y la necesidad es bien grande, ¿verdad? Una de las cosas que me preguntabas ahorita, ¿qué podemos hacer? Mira, nosotros tenemos que mirar, primero que te dije que hay que cambiar la visión de que estas personas, ¿verdad?, no sirven. Esos son los que nos van a cargar la economía en los próximos años, ¿verdad? Hay unos estudios que dicen que las personas que regresan al trabajo o que se mantienen trabajando después de los 60 años son personas súper comprometidas, responsables. O sea, los patronos están contentos con contratar adultos mayores, porque tienen una visión distinta de la vida, ¿verdad? Están en otra etapa también de su vida, no tienen hijos, quizás no están cuidando viejos, así que
lo poquito que ganen se lo van a gastar. Exacto. Se lo van a volver a reinvertir en la economía, en serio, lo van a volver a reinvertir en la economía, lo poquito que ganen o los ingresos que reciban, lo van a reinvertir en la economía si están incluso. O sea, así que desde el punto de vista de mover lo que tú acabas de decir, o sea, los jóvenes en gran medida van a depender de que esta población de adultos mayores siga siendo productiva y siga teniendo ingresos y siga, exacto, de alguna forma generando actividad económica.
Sí que hay que mirarlo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cómo tú construyes la cosa urbana, ¿verdad? Que tú tienes que tener comunidades. Además, hay un concepto de comunidades amigables, que son comunidades que donde la gente puede vivir, donde la gente puede envejecer, que tienen los servicios. y que además tiene los servicios internos, o sea, que a lo mejor tú que eres mi vecino me das servicio a mí, yo le doy servicio al otro, pero también tenemos la farmacia cerca, tenemos la iglesia, tenemos el médico, ¿verdad? Tenemos que concentrar para que la gente...
¿Y esas, bueno, ese tipo de comunidad existe ya mucho en Puerto Rico?
Mucho. En Estados Unidos, en Puerto Rico se está impulsando. Hay un proyecto que, de hecho, yo trabajé un rato con ellos en Coamo, hay un proyecto de ciudades amigables, que nada, que está trabajando con eso, que es yo creo que es el primer municipio que lo tuvo. Es un poco difícil por la manera en que está compuesto nuestro país, ¿verdad? Porque tú tienes un centro urbano, pero tú tienes la gente en los barrios. Así que, ¿cómo tú traes a la gente en los barrios si ya no tenemos el carrito público que iba antes por todos los barrios? Comenzando por eso, ¿verdad? Así que son un montón de cosas. La transportación es vital. Esto que te digo las áreas urbanas y los cuidadores. Cada vez tenemos más gente, como te dije, el 40% que vive solo, casi el 40% que tiene problemas de salud con diversidad funcional, y no tenemos sistema de transportación pública. Así que tú tienes gente que probablemente necesita cuidado, que no tienen chavos para pagar tampoco. El Estado tiene que promover programas para cuidadores. En Estados Unidos es distinto, porque en Estados Unidos el Medicare tiene dinero para pagar cuidado. En Puerto Rico no. Aquí, si tú necesitas pagar un cuidador, es de tu chavo. Y es bien duro.
Ahí, con eso que acabas de decir, ahí hay uno de los que debería ser principales objetivos de nuestro gobierno, con el gobierno federal, lograr que esa parte de Medicare, que no es extensiva en este momento a Puerto Rico, sea extensiva a Puerto Rico. Y de la misma forma que hemos, lo que quiero decir es, y no estoy criticando, de la misma forma que hemos dado la batalla para que se extienda el Child Credit, que ya finalmente se va a extender, porque se entiende que eso saca a los niños de la pobreza, no solamente en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico, y que ya finalmente se va a lograr. Esto que tú acabas de decir es algo que nos discutimos, yo creo que deberíamos unir esfuerzos para lograr, ya sea por vía del Congreso o por vía de interpretación de la agencia federal, CMS, que es la que brega con Medicare y Medicaid, de que ese programa se haga extensivo a Puerto Rico. Y ahí, con eso nada más, mejoraríamos la calidad de vida de todas esas personas que participan en Medicare y que en algún momento o ya lo necesitan o van a necesitar un cuidador. Exacto. Y que no tienen cómo pagarlo. Bueno, ya se nos pasaron las 9 de la mañana. Aquí no me apagan el micrófono como en la radio o en la televisión, pero los amigos del canal 85 de cable me han pedido que tampoco me extienda demasiado. Mildred, te agradezco tu participación, y este es un tema que vamos a tener que seguir profundizando. De la misma forma que yo te llamé para hablar de este tema, si en algún momento en el futuro hay algo específico que tú quisieras compartir con las personas que nos siguen en el podcast de este tema de la edad, las personas de edad mayor, pues comunícate con nosotros, que el foro está abierto.
Muchas gracias. Muchas gracias y qué bueno que atiendes este tema que es tan importante. Muchas gracias
voy a hacer un dato, porque tengo que reconocerlo a esta persona. Yo digo que en el servicio público, mi padre en el servicio público era José Alonso, Pepito Alonso, que en paz descanse. Pepito fue el último director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo Hernández Colón, cuando yo era asesor de Hernández Colón. Estoy hablando de 1900. Primero fue don Robert Inclán, que falleció, y entonces Pepe lo sustituye. Estoy hablando entonces de 1990, 91, 92. Yo no era político, yo era un muchacho joven, asesor. La primera persona que me empezó a hablar a mí de este tema y de que la pirámide poblacional en Puerto Rico ya se estaba invirtiendo y que me empezó a crear conciencia de que íbamos a esta crisis fue Pepito Alonso, que en paz descanse. Wow. 1990, 91, 92, y todo lo que él me dijo que iba a pasar, lamentablemente ha sucedido, y no tenemos las políticas públicas, y lo sabíamos desde antes. Y eso que no se había dado la migración masiva, simplemente lo que estaba analizando en aquel momento era pues cómo se estaba comportando los números poblacionales, y ya en aquel momento se empezaba a ver que la pirámide poblacional se estaba invirtiendo, donde cada vez teníamos un porciento mayor de personas de mayor edad.
Déjame decirte para terminar, tenemos, a veces tenemos políticas públicas escritas, lo que pasa es que no las cumplimos.
No las ponemos en vigor, estoy de acuerdo.
Porque tenemos la ley 121, que tiene un montón de cosas, pero no se hacen.
Aquí, al final del día, lo que hay que tener es programas puestos en vigor y que atiendan esa política pública. Muchas gracias, Mildred. Y los comentarios son aquí, Medio Mundo, dándote las gracias por todo lo que la información que has traído a la mesa.
Gracias. A la orden siempre, muchas gracias. Que estén buen día. Que estén bien.
Bueno, con eso yo me despido. Es viernes. Son las 9:05 de la mañana. Obviamente, pues, el lunes, de seguro, el tema que vamos a estar discutiendo va a ser lo que suceda este próximo domingo en el embeleco que los estadistas van a llevar a cabo y que todo tiende a indicar que se ha convertido en un foco de controversias y problemas a lo interno para el PNP y para el movimiento estadista. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Volvemos a ver y escuchar el próximo lunes.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.